Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a Del Templo al Ágora, la religión en el espacio público. Este es un programa en colaboración con la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y Radio Universidad de Guadalajara. Es una producción de Cecilia Fernández, conduce Rodolfo Morán y en la asistencia está Jorge Arturo Tobar. Hoy tenemos un programa con Cristina Mazariegos, investigadora de la Universidad de Guanajuato, que nos va a hablar de la acción de las mujeres evangélicas en la sociedad. Quédese con nosotros.
Del Templo al Ágora. Del Templo al Ágora.
Estamos con Cristina Mazariegos. Tengo ahora el gusto de entrevistarla en persona. Cristina es licenciada en antropología, maestra en ciencias antropológicas y doctora en ciencias sociales.
Ciencias antropológicas.
También ciencias antropológicas, las dos por la UAM. Y ahora está trabajando en la Universidad de Guanajuato, que se dedica a hacer nuevos antropólogos. La estoy entrevistando precisamente por su investigación que ha estado realizando a lo largo de estos años sobre mujeres evangélicas y la religiosidad. Entonces, Cristina, pues platícanos un poco cuál sería como la visión en general de esto, ¿no?
Hola, buenos días. Es un gusto compartirles un poquito sobre lo que yo he venido haciendo. Desde el 2008 yo trabajo con agrupaciones evangélicas en Guanajuato, con mujeres, digamos que empecé ya una vez que entré a la maestría hace unos 6 años, 7 años más o menos. Y empecé a trabajar con mujeres evangélicas porque me di cuenta, una, que efectivamente en términos numéricos son muchísimo más que los varones en las iglesias, pero otro, que tienen una participación muy activa en las iglesias. Claro, depende del tipo de iglesia, la participación también se define, pero en la mayoría de ellas son mujeres que no nada más participan de las actividades eclesiales, sino también actividades que tienen que ver con lo social. Y dentro de estas actividades, las mujeres construyen o van estableciendo ciertos mecanismos y estrategias para resistir y manifestarse frente ya sea a las autoridades eclesiales o frente al trato de sus hermanos varones, ¿no?, al interior de la iglesia, y también contra distintas violencias y discriminaciones que ellas viven fuera de sus iglesias.
Y dices esto de social, perdón que te interrumpa, pero me parece que es importante esto de social. ¿Se está refiriendo a lo que pasa solo con las congregaciones en las que ellas están o en general atender problemas sociales más amplios?
En general. En mi primer tesis, que fue sobre conversión religiosa al protestantismo acá en León, yo trabajé en una colonia que se llama Las Joyas. Es una colonia de clase media baja, con diversos problemas de violencia, donde hay pandillas, hay una, pues, esta lucha por el territorio y las calles, y hay infinidad de familias con problemas de alcoholismo y de drogadicción. Esa es, digamos, una colonia bastante problemática en ese momento. Costaba mucho trabajo llegar a Las Joyas. Yo hacía de aquí, digamos, que es más o menos zona centro, a Las Joyas, 1 hora y media, 2 horas en llegar antes. Y trabajé con una iglesia bautista, que además estaba muy cercana a la parroquia de esa colonia. Y la iglesia hacía un trabajo muy fuerte en el apoyo a estas familias que estaban atravesando por problemas de violencia intrafamiliar o alcoholismo, sobre todo por parte de los varones, y en algunos casos donde los niños habían dejado de ir a las escuelas. Entonces lo que se hacía desde la iglesia era brindar despensas a estas familias, y en algunos casos las hermanas o las mujeres de la iglesia, y así como el pastor, se encargaban de dar clases a los pequeños. En algún momento se llegó a dar que inclusive la propia población de la iglesia llevaba a los niños a la escuela, o se encargaba de hacer ese trámite, digamos. Y justo ayer que entrevisté a una de las mujeres metodistas con las que ahora trabajé, esto mismo lo están replicando ellos en su iglesia, ¿no? Entonces, la labor que hacen, sobre todo las iglesias de corte histórico, aquellas que tienen como el origen con el cisma del siglo XVI, es sí social, en el sentido de que intentan por lo menos atender las problemáticas de los lugares donde se encuentran sus iglesias, ¿no? En este caso, pues, fue en las Joyas en ese momento. Y ahora que trabajé con la Iglesia Metodista en Zona Centro, acá en León, también atendían a personas que tuvieran problemas de salud, ¿no? O sea, se les da acompañamiento, oración y todo esto que forma como parte de sus actividades religiosas, pero también se busca siempre. Me tocó ver un caso de una mujer que llegó a solicitar ayuda directamente a la iglesia. Ella acababa de ser diagnosticada con cáncer, vivía sola con su hija, una niña, yo creo que era como de 10, 12 años, vivían en una habitación muy, muy pequeña, y la habitación tenía muchos problemas, se les filtraba el agua, en fin. Y las mujeres, la Sociedad Misionera Femenil, se encargó de conseguir un colchón, de cobijas, de intentar como ayudarla en ese sentido, equipar un poco el lugar donde ella vivía. Ya algunas estaban organizándose para acompañarla en los tratamientos con la quimioterapia.
Ahora que estás mencionando eso, quiero preguntarte algo de lo histórico. Estoy en una referencia, es una señora que hace una historia de cómo las mujeres salvaron la ciudad. Y cómo las ciudades hacían este tipo de cosas, que las mujeres hacían en las ciudades de Estados Unidos, estas cosas de ir a educar, a alfabetizar, poner vacunas, se subían a las azoteas de los edificios para recorrer en momentos en los que había inundaciones abajo. Y era una serie de labores que me parece que están relacionadas con esto que estás diciendo. Las mujeres tienen como esta posibilidad, esta resiliencia y esta inquietud, y a lo mejor los hombres no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Y te pregunto también por lo histórico. En León, ¿sabes qué ha pasado? ¿Cómo este tipo de cosas se han dado? Porque me parece que tiene que ver con una gestión de las iglesias, en este caso evangélicas, que a lo mejor están cubriendo huecos que no se están cubriendo por instituciones gubernamentales.
Sí, totalmente. Bueno, por un lado, yo creo que efectivamente el tema de los afectos o de las emociones, pues nos han enseñado y nos han socializado a las mujeres muchísimo más a expresar, y además a trabajar en los temas de cuidado, ¿no? Y creo que este sí es como un asunto cultural y social. No que los hombres sean menos sensibles, sino que ha sido la forma en la que socialmente nos han educado, y eso sí se ve como mucho en estas iglesias, ¿no? Esta distribución de las labores, y en términos sociales, pues sí, la obra, como ellos lo llaman, recae en todo, pero efectivamente esas tareas de cuidado, de atención, de afecto, pues recaen primordialmente en las mujeres, ¿no? Y en el estado de Guanajuato, o en León, que es lo que yo más he explorado de Guanajuato, efectivamente, o sea, estas iglesias tienen más de un siglo acá en la ciudad. La mayoría de estas, me refiero a las iglesias históricas, están justo en el centro, en un área como muy, muy vista, muy accesible. Sin embargo, son, la verdad, es que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Pues porque
no son edificios muy llamativos tampoco.
No son edificios muy llamativos. Justamente la iglesia metodista, cuando yo ya estaba terminando el trabajo de campo, decidió pintar la fachada de la iglesia porque se tenían que ver más. Entonces ahí estaban cambiándole de color a uno más vistoso, pero en realidad no son grandes templos ni grandes estructuras, ¿no? Y bueno, la primera iglesia bautista de León está justo frente a la arquidiócesis de León. Ahí están compartiendo el espacio. Pero efectivamente lo que muchos de estos dicen, y lo que solía comentarme alguna de esta gente que vivía en los alrededores de las iglesias o que vive en los alrededores de las iglesias, es que lo que pasa con estas iglesias es que dan como una atención personalizada.
A problemas muy específicos.
A problemas muy específicos. Entonces, no nada más se ocupan de sus congregaciones, sino como de la gente que está en los alrededores. Y eso se ve, por ejemplo, con La Luz del Mundo, que yo trabajé con ellos para la tesis de maestría y están en Boulevard Valtierra. Ellos sí tienen un templo.
Templo azul con plateado allá arriba.
Sí, y la gente le dice el templo de Aladino, uh-huh. O sea, a esa iglesia. Pero justo es que están atendiendo problemáticas muy particulares que muchos de los fieles católicos, sin dejar de ser católicos, se acercan a estas iglesias porque asumen que la iglesia un poco ha abandonado este ejercicio social, ¿no? Que se limita al tema de las misas, por ejemplo, y que los padres no siempre tienen esta como flexibilidad o accesibilidad para que los creyentes realmente puedan hablar con ellos o acercarse, ¿no?
¿Y los padres, en contraste con los pastores sí salen más a cuestiones sociales o son más las mujeres?
Digamos que los pastores y las pastoras, si llega alguien buscando a un pastor o a una pastora en una iglesia literal a tocar, el pastor va a atender. Okay. Uh-huh. O sea, el pastor va a salir, a reserva de que no esté, no sé, pero el pastor va a salir y va a atender a esa persona que esté tocando a su puerta, ¿no? Y lo que a mí me ha tocado ver es que inmediatamente empieza como toda la operación. Este hermano necesita esto, esto, esto. Y entonces, en el caso de la Iglesia Metodista de Leones, háblele a la presidenta de la femenil. ¿Qué podemos hacer? Entonces, se empieza a hacer ahí todo un ejercicio y conexión y redes para ver de qué manera entre todos ayudan a esta persona. Por supuesto, pues esto hace que en un contexto tan hostil hacia la diversidad que le ha costado muchísimo reconocer que hay otras iglesias y otras formas de creer y de practicar la fe, que la población poco a poco vaya reconociendo y aceptando a estas iglesias, ¿no? No, y no necesariamente terminen en procesos de conversión, ¿no? Porque lo que sí pasa con estas iglesias, por lo menos con las históricas, es que han tenido un crecimiento muy lento en León, a diferencia de La Luz del Mundo, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, las iglesias históricas tienen alrededor de 6,000 miembros entre todas, y La Luz del Mundo tendrá la mitad de esos creyentes en muchísimo.
En muy pocos años.
En muy pocos años, ¿no? La Luz del Mundo inauguró la Torre de la Fe, que está acá en Silao, en 2012, pero llega, más o menos, eso es lo que yo he encontrado en este rastreo, en los años 80, León. Entonces tiene muy poco tiempo en la ciudad, en el estado, pero ha logrado. Pues,
es interesante que la presencia de La Luz del Mundo está vinculada con las visitas del Papa, ¿no? O sea, con esos años y esos espacios y hay como esta respuesta, ¿no? Una reacción.
Sí.
Bueno, mencionabas dos cosas, el asunto de la conversión y de la hostilidad. Ya sabemos que León es como el bastión del catolicismo, de las visiones en contra de la legalización del aborto. Aquí hubo mujeres en prisión por haber abortado. Hay leyes como muy conservadoras, muy hacia el lado de la Iglesia Católica. Pero mencionabas también la conversión y que decías, no, la intención no es que se conviertan, sino ayudarlos. Uh-huh. Pero a veces se ve esto como actividades de proselitismo. ¿Cómo te platican ellas este asunto, no? El interés es más social y humano, según lo que me platicas, pero ¿cómo ellas lo elaboran?
No está desvinculado. O sea, no digo que sea como nada más voy a ayudar al prójimo. Uh-huh. En su idea, esta ayuda al prójimo es como el ejercicio del evangelio, ¿no? O sea, es extender el evangelio a la gente que no lo conoce. Entonces, a través de esta obra, por supuesto, también hay un proceso de evangelización, ¿no? O sea, sin embargo, no se da de manera, ¿cómo decirlo? Digamos, no hay una presión para que la gente se convierta, porque ellas consideran que eso tiene que ser una elección, ¿no? Alguien que acepte el Espíritu de Dios y entonces él o ella decida que se quiere convertir. Pero todo esto es pensando en esta obra del Señor. O sea, toda esta ayuda es para ganar también un terreno en el más allá, ¿no? Cuando Ajá. llegue la hora del juicio y entonces tengan que dar cuenta de sus actos. Entonces, está ahí como muy relacionado estas dos, el servicio o el trabajo social y, pues sí, y la evangelización. No se dan como Ajá. por separado.
Tengo que hacer un pequeño corte, pero ahorita quiero que volvamos a este asunto de la conversión, porque estoy pensando en el asunto de lo que pasa en las fronteras, ¿no? Como que hay una gran diversidad de ofertas religiosas y me parece que lo que estás hablando se repite en León, ¿sí?
Sí.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Claro, sí.
Para seguir profundizando en este tema, te recomendamos que leas Religión y Género, de Silvia Marcos, Editorial Trota, 2004. En este libro se reúnen una serie de trabajos de teólogas, etnohistoriadoras, antropólogas y sociólogas que desde sus distintas trincheras religiosas y posturas políticas e ideológicas dan cuenta de los espacios marginales en los que se ha colocado a las mujeres dentro de sus iglesias y cómo varias de las iglesias han contribuido a la reproducción del sistema patriarcal. Se expone la necesidad de repensar el cuerpo y las dicotomías en torno a la virtud-pecado que lo envuelven y significan, para dar paso a una deconstrucción de los roles de género, nuevas formas de entender y vivir los cuerpos y de participar en el espacio eclesial como secular, a través de la voz, los cuerpos y las mentes de las propias mujeres. El cometido es rescatarlas de la invisibilidad, conjugarlas con la autoridad religiosa y revalorizar su participación en el fenómeno religioso. Religión y Género, de Silvia Marcos, Editorial Trota, 2004.
Entrevistando a Cristina Mazariegos, que nos está hablando de las mujeres evangélicas, sobre todo sus estudios han sido aquí en León, Guanajuato, que es todo un contexto interesante de diversidad y además de ser un bastión importante para el catolicismo. Entonces, nos hablabas de este asunto de la diversidad y la conversión.
Sí. Bueno, lo que yo pude ver a través de este primer trabajo que realicé sobre conversiones al protestantismo en León, Guanajuato, es que efectivamente la migración es un factor muy importante, ¿no? Yo hice 5 estudios de caso, 2 mujeres, 3 varones. De estos 5 estudios de caso, la mayoría habían migrado a Estados Unidos y 3 de ellos se habían convertido en Estados Unidos y ya habían regresado a León con una nueva religión, ¿no? 2 de estos casos que se convirtieron en Estados Unidos fueron en prisión, fueron conversiones en prisión, estaban presos por delitos contra la salud, la venta de estupefacientes. Y es en la cárcel donde ellos empiezan a recibir una doctrina evangélica, ¿no? Empiezan a aprender de esta doctrina y, como ellos lo dicen, reciben en su corazón al Señor, se arrepienten de sus pecados y se convierten en la cárcel. Se bautizan, además, uno de ellos en la cárcel. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo estos dos personajes hacen todo un cambio y una redefinición de su propia biografía al momento de la conversión y regresan a León a esparcir el Evangelio. Y una vez que ellos esparcen el Evangelio, o bueno, intentan hacerlo a través de sus actos o del testimonio, como ellos lo nombran, buscan acá una iglesia que
que sea compatible
vincularse, ¿no? Y en el caso de estos fue la iglesia bautista con la que yo trabajé y otra una iglesia de corte pentecostal. Lo que yo veo en principalmente en Don Pedro, que fue con quien más trabajé y que a quien yo conocí por mi compañero de vida anterior, fue que don Pedro era un hombre que tenía muchísimos tatuajes en su cuerpo, ¿no? Y él estaba constantemente en esta lucha entre el antes y el ahora. Y su cuerpo para don Pedro era como un recordatorio de ese hombre que fue y que ya no quería ser. Entonces, para él era tremendo, en algún momento me decía, verse al espejo, porque en el espejo veía a ese hombre que había cometido delitos, ese hombre que se drogaba, ese hombre que era violento, y por otro lado, pues ya no era ese hombre, ¿no? Que se reflejaba en ese espejo. Eso era muy interesante, cómo él todo el tiempo estaba lidiando con lo que el cuerpo le representaba, su propio cuerpo le representaba, ¿no? Y luego, en tanto este como concepción del cuerpo, como templo, él decía, bueno, ahora, ya que no me puedo quitar los tatuajes, porque, o el sello del pecado, ¿no? Ahora lo que toca es alimentar lo interno y entonces ser consecuente con lo que ahora, con la palabra de Dios, ¿no? Pero, y luego, otro caso, digamos, de conversión fue Juan. Y Juan ya era un señor de 60, 65 años cuando yo lo entrevisté, y él me contaba que cuando él migra a Estados Unidos, lo que hacen en el camino es ponerle a un padre, a un cura, porque justamente muchos de los padres o de las parroquias aquí, el miedo era que...
La conversión,
entonces... acompañaban en un trayecto a los migrantes que sabían que estaban, digamos, en ese proceso rumbo a Estados Unidos, y luego iban contactándolos con otras parroquias u otros padres en los estados por los que ellos iban pasando. Entonces, decía don Juan, bueno, pues yo estuve acompañado de un padre hasta que llegué a la frontera y pues el padre ya no iba a pasar, ¿no? Pero pues al padre pues ya no pasó, y justo en la frontera es donde don Juan conoce a una iglesia evangélica, ¿no? A él le costó un poco más como esa conversión, pero él decía que para él era importante porque además había llegado a un lugar donde tenía que estar oculto, ¿no? O sea, y las iglesias se vuelven como ese refugio, esos lugares que reciben a estos migrantes. Y luego otro caso, pues fue bien interesante porque este converso en realidad se convierte a través de la radio. Empieza a escuchar, a sintonizar en sus horarios de trabajo una radio cristiana, y entonces él dice que en la radio esta iglesia pues le daba mensajes como justo en lo que él estaba necesitando en ese momento, y empezó él a revisar la Biblia y a leerla sola en función de lo que él escuchaba en la radio, y luego empezó a escuchar música cristiana o evangélica, y después decidió acudir a la iglesia que estaba transmitiendo los programas en la radio. Entonces son como tres distintos...
¿Y acudió allá o acudió a...?
Acudió allá. Y después esa iglesia lo puso en contacto, cuando él decide regresarse, a una iglesia aquí. Entonces sí hay procesos ahí donde la migración o los procesos de migración tienen mucho que ver en estos conversos o en estas personas que ahora integran las congregaciones protestantes evangélicas aquí.
Y sabemos de los que conservan la lealtad, porque a lo mejor hay algunos que son un poco también volubles, ¿no? Se convierten allá y al regresar aquí y se olvidan de esa parte.
Claro, estos son casos como muy particulares con los que yo trabajé, seguramente. Y hay de todo, ¿no? O sea, al interior de las iglesias protestantes, pues, están los que están muy comprometidos. Carlos Garma justamente habla como de esta tipología de conversos, ¿no? El caído, el apóstata. Felipe Vázquez también habla un poco de estos ires y venires que hay en los procesos de conversión, porque no son procesos lineales y no son procesos acabados. Los sujetos siempre están como constantemente cuestionados, sobre todo aquellos que tuvieron como... justo como Pedro, como Juan, que tuvieron problemas de adicciones, que tuvieron una vida marcada por contextos de violencia, todo el tiempo están en un ir y venir. No es un proceso realmente sencillo aunque, digamos, sí se consolida para ellos a través del bautismo, ¿no? Una vez que ellos son bautizados es porque ya recibieron la palabra y a partir de ese momento tienen que actuar coherentemente de acuerdo a lo que dictan las escrituras, pero tampoco es en automático, entonces van, vienen.
Y tampoco a veces lo interpretan tan literal, ¿no?
No, para nada. Recuerdo, por ejemplo, a Pedro en algún momento me decía que, ay, que cómo se le antojaba una chelita, ¿no? y yo le decía, ay, ¿qué pasaría, Pedro, si se echa esa chelita? Sí. Y decía, ay, me dice, no, pues yo digo que a Dios no le molestaría que yo me eche una chelita, porque eso no quiere decir que yo vuelva a ser un alcohólico o un drogadicto, pero a mí me causaría, o sea, sí, es todo el tiempo como esta lucha contra la culpa, ¿no? O sea, todo el tiempo es la culpa, la culpa, la culpa. Y hay otros que no, que realmente ya, digamos, estando acá, ahí hacen los que van a los cultos, ahí hacen los que dicen, no quiero, y mejor ir cuando yo quiera, y porque así se rinde bien al Señor. Entonces, hay de todo. Al interior de las congregaciones protestantes, pues están aquellos que se toman al pie de la letra las escrituras, así, literal. Y hay otros que las redefinen, las reinterpretan, las resignifican todo el tiempo para adaptarlas a su vida cotidiana.
¿Se dan permiso de alguna cerveza?
Se dan permiso de una cervecita, de algún baile, ¿no? Así. Entonces, sí, es muy diverso lo que sucede al interior de estas congregaciones y las experiencias también son, pues, muy variadas.
Y volviendo a la acción de las mujeres, yo creo que mucho de lo que hacen las iglesias está llenando huecos, que a lo mejor deberían tener políticas públicas más amplias en nuestras ciudades y no las tenemos. Entonces las iglesias de algún modo tratan de llenar esos huecos, lo que decías, si tienen necesidad de encontrar una vivienda o un trabajo o comida o eso. ¿Cómo ellas si tienen realmente una política o es nada más caso por caso?
No, yo lo que vi ahora en el reciente trabajo con las mujeres metodistas, lo contaba hace unos días, la iglesia metodista está viviendo un momento muy, muy crucial, ¿no? Hay un bando que se autodenomina progresista y están los conservadores, pero entre estos dos bandos también hay un montón de matices, ¿no? La cosa es que la iglesia metodista está, digamos, de manera institucional, ha desplegado una serie de comunicados en los que se comprometen a luchar contra la violencia de género, que este es un problema que yo he visto que están atendiendo y que además fue una de las cosas por las que yo me acerqué a la iglesia metodista, que conocí yo en 2008, que fue la única iglesia de todas las iglesias que yo logré rastrear en León que... Una, en ese momento tenía una mujer como pastora, era la pastora Garisey, y dos, cuando yo toqué la puerta de la iglesia metodista en ese momento y me abren la puerta, lo primero que yo vi fueron pósters de derechos humanos y del Instituto Municipal de la Mujer. Y yo dije, ah, ¿qué es esto?
¿Dónde, la coordinación,
¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Esto es una iglesia... Y recordando eso que yo vi, que me llamó mucho la atención en 2008 y que yo ya no pude darle seguimiento porque estaba haciendo otra cosa, yo me acerco esta vez a la iglesia metodista para conocer este trabajo que ellos están haciendo, sin realmente ser muy consciente de la magnitud que está teniendo la atención a esta problemática, porque además al interior de las iglesias se están dando distintas problemáticas. Violencia intrafamiliar, acoso sexual... señalan algunas de las mujeres con las que yo he platicado que la violencia que prima al interior de la iglesia es la simbólica a través de los discursos de los pastores y pastoras, donde se dice que las mujeres pues tienen que ser obedientes, que las mujeres tienen que ser calladas, ¿no? Mesuradas y distintas cosas. Entonces, lo que yo veo acá... y que además no nada más lo vi en León, sino que la ventaja de esta tesis es que me permitió acompañar a las mujeres durante sus actividades a varios de los estados que conforman la conferencia, la Iglesia Metodista se organiza a través de conferencias. Estas conferencias están constituidas por estados vecinos. Entonces, el trabajo que se hace a nivel local tiene repercusiones a nivel
regionales.
Regionales. Entonces, yo viajé con ellas a Hidalgo, a Aguascalientes, a Guadalajara, a distintos estados y ciudades del país, y esto se replicaba. Las mujeres están haciendo una serie de actividades enfocadas a, en primer lugar, como me dijo Jazmín hace unos días, a fortalecer el autoestima o la autoestima de las mujeres. Esto porque ellas dicen que el primer paso para poder erradicar la violencia es empoderar a las mujeres y empoderarlas desde sí mismas, ¿no? O sea, fortalecerlas, que se sepan fuertes, que se sepan sabias, que se sepan inteligentes, etcétera, etcétera. Otra es a través del trabajo de visibilización. Visibilización de estas problemáticas. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de una serie de... unas desde el púlpito, donde están diciendo: no se nos paga lo mismo, no respetan nuestro trabajo, nos limitan en el ejercicio, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Otra es a través de una serie de talleres donde las mujeres, quizá no explícitamente, ¿no?, pero a través de estos talleres estilo coaching, las mujeres empiezan a manifestar ciertas violencias que viven fuera de la iglesia, como en sus trabajos o al interior de la iglesia, ¿no? Esa es otra. Y una tercera es que las iglesias están poniendo al servicio de las mujeres metodistas, como no metodistas, distintos tipos de servicios, ya sea atención médica, atención psicológica y asesorías legales. Entonces, digamos que está habiendo toda una organización, o se están tomando medidas por lo menos para prevenir e ir erradicando la violencia de género en el interior de sus iglesias. Evidentemente esto no se da de la misma manera en todas las iglesias. Hay iglesias que tienen como un trabajo más fuerte, donde las mujeres están más activas, y también tiene que ver con el acceso a la educación de varias de estas mujeres, que no se da en municipios más pequeños, ¿no? O sea, en los municipios más pequeños lo que sucede es que estas problemáticas se atienden directamente por el pastor o la esposa del pastor, que es una figura ahí también muy interesante, o las pastoras que estén a cargo, ¿no? Y en iglesias como acá en León, que es, digamos, la que más conozco de toda esta conferencia, sí se han dado conferencias y charlas sobre violencia intrafamiliar, donde ya se habla de estos institutos o instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer, como Derechos Humanos, otros, y se les pide a las mujeres que se acerquen a estos lugares para pedir asesoría. Entonces, el trabajo es bastante, no es igual en todas las iglesias, pero está empezando a gestionarse ahí todo un marco de atención sobre la violencia de género. En algunas iglesias ya se está pidiendo o se está trabajando en protocolos, en proyectos más formales.
Tener algo más, una secuencia de acciones. Sí. Tengo que hacer un segundo corte para que leemos luego oportunidad de recomendaciones de libros y eso, pero volvemos.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Modelando a las Evas, Mujeres de Virtud y Rebeldía, de Cerdi Elizabeth Juárez, El Colegio de Michoacán, México, 2006. A través de este libro, Juárez Cerdi muestra cómo las religiones, particularmente la bautista y pentecostal, influyen en la vida de las mujeres zamoranas que se adhieren a ellas. Muestra los intersticios entre la normatividad eclesial y las resistencias de las mujeres para enfrentar problemas de índole personal y doméstico, así como espirituales. A través de la resignificación de las problemáticas a las que se enfrentan, van construyendo una agencialidad apegada a contener el avance del mal. El análisis se centra en la construcción social de la normatividad con la que se pretende controlar la vida de las mujeres. Desde una perspectiva del actor y el concepto de agencia, la autora pretende dar a conocer cómo las mujeres de estos grupos, pese al poder y control ejercido por la institución religiosa, construyen espacios de resistencia y acción que les permiten tener cierta autonomía. Modelando a las Evas, Mujeres de Virtud y Rebeldía, de Cedi Elizabeth Juárez, el Colegio de Michoacán, México, 2006.
Estoy entrevistando a Cristina Mazariegos, que nos está hablando de las mujeres evangélicas y de sus acciones, sobre todo en León, pero ya nos está platicando también que ha viajado con ellas a otras reuniones de sus conferencias, que son más actividades regionales. Y nos hablabas un poco de que no es lo mismo, que no hay como una homogeneidad en acciones, pero sí dices que hay lo que la Iglesia Católica llamarían como una especie de carisma, ¿no? Uh-huh. Nuestro carisma es esto, que tiene que ver con la violencia doméstica. Pero esto, ¿cómo surge? ¿Cómo esta inquietud, cómo surge? Y hablabas del empoderamiento, pero ¿eso significa que es una cuestión, digamos, cultural de Guanajuato, o es una cuestión de género, o es cómo ellas lo explican desde lo religioso, esto cómo tratan como de arreglar el asunto, y cómo hay como estos procedimientos para decirle a la mujer, oye, no permitas este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que es importante mencionar que la Iglesia metodista, desde sus inicios, en el siglo XVIII, tiene, digamos, surge justamente por esta tensión que John Wesley daba a los sectores vulnerables, ¿no? John Wesley, quien es su fundador, apostaba por el fin de la esclavitud, por incluir a las mujeres en las prédicas, a los obreros, digamos. Ulises Alvarado le decía que las religiones como la bautista y la metodista eran las religiones de los desheredados, porque había desde sus inicios un énfasis en lo social, y un énfasis en lo social a partir de un principio teológico, doctrinal, que es la santidad social. Y la santidad social quiere decir que todos podemos alcanzar la salvación, o todos somos portadores de la gracia de Dios, pero que esta gracia va a lograrse en tanto nos ocupemos del otro o de la otra. Entonces,
no es una gracia egoísta, tiene que ser ganarse colectivamente, ¿no?
O sea, sí hay un principio ahí, ¿no? De colectividad, de comunidad, y así es como trabajan realmente, ¿no? Y es bien interesante porque, por ejemplo, en el tema de los conflictos, ¿no? A mí me tocó ver un par de discusiones en algunas de las asambleas. Recuerde, esa siempre la cuento porque es como la que más me impactó. Es una asamblea en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. La mesa directiva femenil estaba dando su informe anual sobre sus actividades que había hecho, chalala. Y entonces la presidenta de la mesa le pide a la tesorera que dé su informe. Y entonces la tesorera dice que ella no puede dar un informe completo porque la presidenta no cumplió con determinadas cosas. Y entonces la presidenta le dice, no, hermano, pero bueno, entonces se empezó a armar ahí una discusión tremenda frente al púlpito. La tesorera avienta los papeles y entonces empiezan a deslegitimarse así entre las dos sobre el trabajo, y de repente como que dicen, por favor, haya calma, recuerden que en el amor en Cristo tenemos que hablarnos con respeto, tenemos que ser amorosas con nosotras mismas. Y fue así como, inmediatamente se bajaron los ánimos y entonces hubo ahí medio que una disculpa, ¿no? Medio se arreglaron.
Ojalá se arreglaran así los asuntos de violencia doméstica. Ojalá. También, ¿no? Bajándole con amor.
Pero siempre desde este principio, ¿no? Entonces, siempre están regulando el tema del conflicto y las tensiones, porque ellas y ellos, regulando el tema del carácter, porque ellos dicen, eso puede dañar al otro, o sea, la forma en la que le hablas, lo que le dices lo daña, y entonces tú dañas al otro y dañas a Dios, y te dañas a ti, entonces es un daño que es así, ¿no? Entonces siempre están tratando de lidiar con esas tensiones y con esos conflictos en esta idea del bien colectivo, ¿no? No siempre funciona, porque en esa ocasión pues sí que estuvo ruda la pelea, pero entonces luego viene todo un ejercicio como de recuperación de esa paz y de ese amor del que hablan constantemente. Entonces, la Iglesia Metodista desde sus inicios tiene esta concepción de la santidad social, y la santidad social, como mencionó una de las seminaristas con las que platiqué hace unas semanas, decía, la santidad social implica el cuidado del cuerpo propio, pero del cuerpo de él y de la otra. Entonces, en tanto todos los cuerpos son sagrados, hay que respetarlos, y no nada más se les cuida de manera espiritual, que es importante.
Es algo de lo que decía Eco en su debate con Marini, ¿no? El asunto de los derechos del cuerpo del otro y respetarlo, ¿no?
Exacto. Es como decir, la Iglesia Metodista tiene un lema que es piensa y deja pensar. Y creo que ese lema aplica también para el tema del cuerpo, ¿no? Es su cuerpo, ¿no? Pero también es nuestro. Entonces hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Y este cuidado y este respeto tiene que ver con cuestiones espirituales, materiales y emocionales, que es todo un tema, justo pensando en discusiones como el aborto o los matrimonios igualitarios, ahí es donde la Iglesia empieza a tambalearse y de repente a tener pues justamente estas disputas y estos desacuerdos, porque ahí parece que la concepción del cuerpo, aunque muchos, por ejemplo, dicen, yo no estoy a favor del aborto, pero yo no puedo imponerle a la otra mi forma de pensar ni mi forma de vivir ese cuerpo, ¿no? Y ahí va otra vez esta idea de cuidado, pero otros dicen que en tanto el cuerpo es santo y es sagrado y Dios desde la Biblia establece, pues estas dos situaciones del matrimonio igualitario y el aborto no deberían de suceder, ¿no?
Ahorita citaste a Carlos Garma hace un ratito, me estoy acordando de algo que alguna vez me dijo, es este asunto como que no se puede pensar que uno vive en un mundo feliz. Hay que considerar siempre que hay conflictos, y me parece que estás ahí hablando de conflictos que son interesantes, no solo de pareja, sino en las maneras de actuar frente a los conflictos de pareja, ¿no? Y cómo lo van a hacer, y cuáles son las acciones, y qué implica, pues, resolver muchos conflictos y a lo mejor al reconocer algunos, ¿no? Que sigan ahí vigentes.
Sí, para mí sí es muy importante evidenciar o hablar de estas contradicciones y estas tensiones que surgen al interior de la Iglesia, porque efectivamente no todo es armonioso. Y justo ahora que habla sobre las parejas, la Iglesia también tiene esta, digamos, organizada de manera general, nacional, conferencial, regional y local, a través de departamentos o agrupaciones, ¿no? Que son la Liga de Hombres, las Sociedades Misioneras Femeniles, la Legión Blanca, que además ahí hay otro tema bien interesante porque es otra agrupación femenil, pero yo nunca logré conocer a alguien de la Legión Blanca, por lo menos no en la conferencia en la que yo estuve, pero ahí hay como una disputa entre las Sociedades Misioneras Femeniles y las Legiones Blancas y tiene que ver con una cuestión de clase.
Ah, ok.
En una asamblea en Cortázar, Guanajuato, recuerdo haber escuchado a una de las mujeres decir, las legiones blancas creen que las mujeres de las sociedades misioneras femeniles solo hacemos manualidades. Solo hacemos manualidades y nos ocupamos de cosas domésticas, pero ellas no ven el trabajo que estamos haciendo aquí. Dice, ellas creen que porque ellas están preparadas, saben más. Yo dije, ¡ay! Acá hay todo un tema, sí. ¿No? O sea, y que también habla de esas diferencias y de esas tensiones al interior de la propia Iglesia Metodista, que no tienen solamente que ver con posturas ideológicas con respecto a las lecturas que se hacen de la Biblia y con determinados temas como el aborto, los matrimonios igualitarios, sino que también tiene que ver con la clase, ¿no? Lamentablemente yo ahí ya no le entré porque pues no conocía a nadie de Legiones Blancas como para establecer un comparativo, porque además creo que Legiones Blancas no hay en todas las iglesias o del país, ¿no? Entonces está la Liga de Hombres, Sociedades Misioneras Femeniles, las Legiones Blancas, los jóvenes y los grupos de matrimonios. Entonces, en los grupos de matrimonios justamente el trabajo es ese. O sea, una... sí asumir, dicen ellas, que el hombre es la cabeza, pero que esto no le da derecho a maltratar a su esposa, a no reconocerla, y menos en un momento en el que las mujeres ya salimos a trabajar, pero luego resulta que tenemos dobles o triples jornadas porque llegamos a las casas del trabajo y tenemos que hacernos cargo de los hijos y tenemos que hacernos cargo de las casas y ta, 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 pa, pa, ¿no? Entonces, también hay un trabajo bien fuerte con respecto a los matrimonios, porque pues sí, digamos de manera institucional, la Iglesia considera que los matrimonios son la base de la familia y la familia va a ser lo que va a preservar los valores de esta sociedad, ¿no? O sea, de manera institucional eso es lo que se dice, ¿no? Entonces es necesario evitar que los matrimonios se deshagan, mantener las familias unidas.
Y bueno, un poco, ¿cuál sería la reacción de la Iglesia Católica, que ya sabemos que es dominante en Guanajuato? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué dicen? ¿Por qué la gente está haciendo cosas que la Iglesia Católica consideraría que es exclusiva de ellas? ¿Cuál es su visión?
La Iglesia Católica en Guanajuato está muy bien posicionada. La Iglesia Católica acá no sufre porque sigue manteniendo su lugar en realidad. Y su lugar no nada más en términos religiosos, sino su influencia política, ¿no? O sea, en temas justamente como el aborto y los matrimonios igualitarios, la presión de la Iglesia Católica en el Estado ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Sin decir que además tiene un vínculo, pues por supuesto, con empresarios y políticos de muy alto rango. Pero con lo que respecta a las iglesias evangélicas, cuando yo empecé mi trabajo sobre conversión al protestantismo, literal yo hice un trabajo hormiga porque no había un registro de las agrupaciones evangélicas en León.
Y tuviste que hacer todo el mapeo y todo.
Tuve que hacer todo el mapeo, fui a la secretaría, la secretaría que lleva el registro de los grupos religiosos. No te podemos dar esa información. Y yo, ¿pero cómo? Pero si es como información pública, ¿no? Y entonces, ¿qué hago, no? Yo decía, ¿cómo logro dar con estas iglesias? Ubicaba la iglesia, a la primera iglesia bautista, un poquito, y así. Y me dice, entrevisté a un párroco de San Juan Bosco. Y entonces le digo, oiga, pues, padre, ¿cómo, pues usted cómo ve este asunto? Y me dice, ay, mija, me dijo, pues son muy pocos, pues la verdad yo sí veo que ahí andan creciendo. Pero quien te puede dar referencia sobre las agrupaciones protestantes es la arquidiócesis. Yo te aseguro que la arquidiócesis ha hecho su propio mapeo y tiene su lista. Ve, y ahí voy yo a la arquidiócesis. Le dije, ay, sí, claro. Me dice, pues tú crees que no van a tener registro de la competencia. Y entonces yo voy a la arquidiócesis, muy formal, me siento, ¿no? Pues, ¿qué quieres, no? Y dije, no, pues estoy haciendo una investigación sobre agrupaciones no católicas. Y un padre, obviamente no dije el nombre del padre, me sugirió que viniera a la arquidiócesis porque ustedes tienen un registro. Y yo ahí explicándome, no hay de eso, aquí no hay. No te podemos ayudar.
No te vamos a decir dónde está la competencia.
No te podemos ayudar. Lo sentimos, ¿no? Luego ahí voy al expiatorio, que porque en el expiatorio también el párroco en ese momento, el cura de ese, en ese momento tenía conocimiento, ahí voy, literal me corrieron del expiatorio, no me dieron información, entonces realmente ahí me empecé a dar cuenta, ay, pues esto es como un tabú. Me fui al archivo histórico, fue súper difícil hacer un rastreo en el archivo histórico, no había nada sobre agrupaciones evangélicas. Y al final, una vez que me acerco a la Iglesia Bautista, la Iglesia Bautista era la que tenía un archivo histórico personal, pero lo habían quemado. Y lo único que sobrevivió de ese archivo histórico fue un diario que ellos publicaron en 1913 sobre algunos trabajos que estaba haciendo la Iglesia Bautista aquí. Pero no había nada. Y entonces esto, pues, ¿qué te dice? O sea,
nos dice que hay mucho trabajo en Guanajuato, ¿no?
Que hay mucho trabajo, que no le han puesto atención a esto, pero habla de cómo se ha hecho todo un trabajo para invisibilizar al otro, ¿no? O sea, para no reconocer la diferencia, para no reconocer la diversidad que hay aquí, ¿no? Y entonces ahora lo que están haciendo algunas iglesias es reconstruir su historia a través de la historia oral, de los miembros más grandes de las iglesias y de lo que puedan contar, y también de su propio rastreo y registro.
De sus archivos personales, cartas, fotos, sí, cosas así, del pasado que tengan ahí guardado, ¿no?
Anotaciones, cosas así, porque hay, o sea, a reserva de estos pues grandes trabajos, Bastian, Casillas, Meyer, ¿no?, que han estudiado, han dado cuenta de la historia del protestantismo de manera general, ¿no?, en México, por lo menos desde lo que yo conozco, he investigado y desde lo que yo misma vi en León, es que
lo local todavía está muy lleno de huecos, ¿no?
Sí, mucho.
Cristina, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu colaboración, tu información. Siempre me quedo yo con muchas inquietudes en estas entrevistas y pues muchas gracias. Yo espero que luego nos darás algunas recomendaciones para poder seguir con este tema. Muchas gracias, Cristina.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.refrem.mx.
Este fue Del Templo al Ágora, la religión en el espacio público. Es un programa de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y Radio Universidad de Guadalajara. La producción fue de Cecilia Fernández, la asistencia técnica de Jorge Arturo Tobar y condujo Rodolfo Morán. Puede luego revisar nuestros podcasts en la página de Radio Universidad de Guadalajara y en la página de Refrem.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, Refrem y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.